technically, I'm not even really supposed to be here right now. So fuck it. Might as well make the most of it.
Cinderella man.
Smash an hourglass, grab the sand, take his hands and cup them. Spit around to freeze the clock, take the hands of time and cup them.
Cinderella man.
There's a storm coming that the weatherman couldn't predict. I start to bug prick, you better flee cause I get ticked. It's a wrap, I was down, when I was down I was kicked. I got up, I'm back to punch you to the ground. You trick, it's a trap. Fuck my ass, CD that sits in my trash. I'll be goddamn if another rapper gets in my ass. I hit the gas and I spit every rap as if it's my last. You can die in the blink of an eye, so pat your eyelashes and keep winking and blowing kisses cause you're flirting with death. I'm destroying your livelihood, I ain't just hurting your rap. I catch a flow and get going, no remorse, I'm sowing, they slowing for knowing there's nothing you can do about it. Zeroing on my target like a marksman, the target is you. I shut your lane down, took your spot, parked in a two. Arsenic flow, light influence, saliva, what can you do? Go get your crew to hype you up, stand behind you like woo! That boy's hot enough to melt hell.
No sé si Eminem es mi artista favorito, pero desde luego que es el artista que más escucho desde hace muchos años dentro de este género de rap. Yo lo llamo rap americano, pero bueno, es una canción dentro del conjunto de Eminem la cual me representa mucho el momento en el que paso ahora. Quizás Eminem habla de un momento en el cual pues ha tenido la pérdida de un amigo suyo, ha pasado pues por una fase de consumo de drogas y habla también de un momento suyo en el que está a punto de dejar la música. Y bueno, no es exactamente lo que yo tengo, pero sí que es cierto que es un momento, pues bueno, hace 3-4 años atrás, pues bueno, las cosas no me fueron como me hubiese gustado y esta canción transmite esa energía, la cual, bueno, me llega de, pues, con trabajo, con disciplina, con ganas de hacer un cambio, pues las cosas poco a poco han ido llegando y ahora me encuentro, pues como Eminem dice, pues con mucha energía, con mucha confianza y es lo que me transmite esta canción.
Cinderella man, Cinderella Shady Dane, came to wrap the game up in cellophane, raised hell from hell he came, but didn't come to bore you with the Cinderella story, nor did he come to do the same, or can't afford to be a lame-o in this day and age, and at this stage of the game, mediocrity can no longer be allowed to fly, so say bye to the old, age up to the new, case of rock, consider it his last hurrah, a coup de grace, raise him high in the sky, keep him up.
Yo en mi caso particular estuve hace unos años muy cerca de dejar el atletismo por otras cosas que quizás luego profundizamos más, pero es lo que esta canción refleja, ese cambio de chip y a través del trabajo pues quizás las cosas no salen como a uno le gustan, pero siempre vas a encontrar una cosa muy positiva, ya sea pues dentro o bien del éxito o bien de pues volver a ser una persona pues en el mundo del atletismo competitiva, ¿no? O a cada uno a su nivel, pero volver a sentirse pues realizado con uno mismo.
Esta noche Carricoche Mayor con Jorge Mayoral. Esta noche que no sé lo que vamos a hacer, amigo, porque tú y yo somos dos tipos a cada cual más serio y tímido. O bueno, yo creo que tú eres más serio que yo.
Bueno, sí que me gusta en el primer contacto mantener quizás cierta distancia, me gusta observar.
Contactar poco, ¿no? En el primer contacto.
Soy una persona introvertida en el primer contacto, pero luego en la cercanía soy no muy diferente, pero sí soy mucho más cercano, transmito mucho y me gusta mucho tener esas conversaciones individuales de uno con uno.
Sí, pero hasta con las personas con las que ya tienes cierta confianza, y no sé, pareces muy reservado.
Puede ser, en público sí. En público sí. Cuando considero que estoy en un espacio, vamos a decir, seguro, en un espacio conocido, pues me suelo soltar más y demás, pero sí. Me gusta mantener un poco, sí, ese perfil más serio, más...
Yo creo que la única conversación más profunda, más amigable que he tenido contigo fue en tu coche, volviendo de Collado Villalba, porque hasta en Suances siempre vas camuflado bajo esas gafas, bajo una postura seria, incluso a veces agresiva, ¿no? Contra lo que pueda venir.
Puede ser. O sea, sí que me gusta mantener esa seriedad durante la temporada, estar centrado un poco en lo mío. Y en el club, pues sí puedo, creo que sí doy esa imagen de cara al exterior. Las personas que me conocen saben que soy mucho más cercano y demás, pero sí que es cierto que me gusta esa imagen también de mí, de una persona más seria, que parece más tener más años de los que tengo, me da tranquilidad.
¿Cuántos años tienes?
23. 23, soy
¿Y
2003.
¿Y parece que tienes cuántos?
Bueno, depende a quién preguntes. Normalmente la gente que es más de mi edad pues detecta más rápido la edad que tengo, pero sí que es cierto que, bueno, algún niño de los míos, de los pequeños, me ha dicho que tengo más de 30 y digo, a ver, a ver. No sé si es bueno o malo.
¿Cuántos te echa Silvia?
Silvia me conoce mucho. Silvia sabe que desde pequeño pues he sido pues una persona que quizás en ciertas cosas ha tenido inquietudes con ciertas cosas que se consideran más maduras, entonces pues ella no falla en ese sentido porque conoce mucho. Pero bueno, hasta hace poco, Isidro hace no mucho, me dijo que tenía 26-27 años. Te estoy hablando de hace menos de 6 meses o menos de un año.
Bueno, pero es que Isidro es otro caso. Isidro, si conoce tu nombre, ya te puedes dar por satisfecho. Es un hombre que solo conoce a los que deben ser conocidos para él. El maestro es muy grande en esto. También es una persona a la que cuesta acercarse y ganarse su confianza.
Sí, o sea, Isidro me da la sensación de que es un perfil que de primeras, yo creo que sí que tiene esa confianza para acercarse, preguntarte, transmite mucho más, pero sí que es cierto que luego una vez le vas conociendo es más reservado de lo que parece. Le gusta, yo creo que a nivel público, pues le gusta ser cercano, agradable y demás, pero es más reservado de lo que parece, sí.
¿Y qué son esas inquietudes, esos pensamientos que te hacen parecer mayor?
Pregunta complicada.
Esto lo hablaba Tolstoy de joven, cuando escribía Ana Karenina, que decía, si es que yo tenía ya unos pensamientos en mi adolescencia que no eran nada propios de mi edad, como la trascendencia del alma.
Por ejemplo, cuando era bastante más pequeño, supongo que por ejemplo las inquietudes políticas marcan un poco también esa parte de madurez. A mí me llegó quizás más pronto que el resto de mis compañeros o amigos cercanos de mi edad, y eso pues me ha hecho pensar a veces que pues quizás esa parte me llegó más pronto. Ahora sí que es cierto que estoy en una parte más filosófica conmigo misma, más de entenderme a mí, saber qué soy, qué no soy. Estoy más quizás en ese proceso, y yo creo que esas cosas quizás a lo mejor sí que todo el mundo tiene esa parte, pero claro, yo vivo la mía y me hace pensar pues bueno, pues que soy una persona en ese sentido.
Es complicado saber qué somos, qué no somos cuando somos movimiento también, porque a ti te gustan mucho los cuadros de Rubens, esos que fotografías en tus viajes a Bélgica, o al menos uno has fotografiado, ese artista de Pedro Pablo, Rubens, que tenía tantísimo movimiento. ¿Cómo se le puede imprimir tanto dinamismo a una imagen estática, ¿no?
Yo de pequeño fui a clases de pintura y sí que es cierto que la pintura no fue tanto lo mío como el dibujo. Yo he sido mucho más del dibujo lineal, de más bien, me atrevería a decir que de cosas que ha hecho el hombre, de pues, edificios, coches, puentes, casas, pueblos, más que, por ejemplo, cuadros de figuras a lo mejor más humanas o más de la naturaleza. Y me impresiona mucho los pintores que son capaces de hacer bien caras, que son capaces de representar esa naturaleza, además de añadirle color, que yo siempre pues, he sido más del carboncillo que quizás del color. El color me ha costado mucho y me impresionan mucho esos cuadros que representan bien la realidad. En este caso, el caso de Rubens, este cuadro representa un conflicto bélico, y los cuadros, por ejemplo, Velázquez y demás, que representan esos acontecimientos históricos, pues siempre me han gustado y me han llamado mucho la atención por su dificultad, a mí por su dificultad técnica. Y
es que es muy complicado. ¿Y cómo pintarías tu cara? ¿Cómo la dibujarías?
Depende, si te diría que si estoy claro, en claro, versión verano o en versión temporada.
Vamos a verla en verano primero, ya que estamos aquí.
Mucho más relajada, mucho más abierta a disfrutar, a conocer gente, a estar con los suyos, muchísimo más relajada. Y durante el año es lo contrario. Durante el año he aprendido, creo que estoy cómodo, pues más quizás en mi mundo, más quizás en pues trabajar, estar intentando que las cosas salgan bien, y es un perfil bastante diferente.
O sea, y tu cara, cuando llegas a Swances, ¿qué color tendría? ¿Sería azul como la pista?
Yo creo que la gente lo pintaría en un tono más gris, creo yo. No es negro del todo, pero sí que yo creo que
gris,
es más gris.
Sin ojos, solo con los cristales de las gafas opacos.
Con gris y con tonos rojinegros, entiendo, en Swances. Pero yo me pintaría quizás en un tono, pues quizás verde. El verde siempre he pensado que es un tono que me sienta bien.
¿El color de la esperanza?
Lo desconocía.
¿Qué esperas tú entonces?
Bueno, yo espero pocas cosas, en el sentido de que confío en que con trabajo las cosas buenas terminan llegando. No soy una persona que se ponga, no le gusta ponerse objetivos concretos. Le gusta pues intentar optimizar el proceso, intentar ser mejor cada día. Y luego ya lo otro, pues estoy abierto evidentemente a cosas. Siempre te plantas pues ideas en tu cabeza, pero no me gusta marcarme objetivos, porque luego muchas veces te quedas corto o te pasas de largo. Hay veces que tú te marcas un objetivo y las cosas te van muy bien y lo superas y dices, ¿pero ahora qué? Y pues hay que estar abierto a esas cosas buenas. Y luego hay otras veces que hay objetivos pues que a lo mejor te has sobreestimado a ti mismo. Y bueno, prefiero dejar ese baremo un poco más abierto y centrarme en lo que sí que puedo hacer cada día, que es algo más objetivo.
¿Y esperas que te saluden cuando llegas a la pista o prefieres pasar desapercibido? ¿Te cuestan los saludos?
No, el saludo me gusta, depende también de quién. Me gusta que las personas cercanas sí me saluden. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo también entro a veces muy en mi nube. Cada uno entramos siempre en nuestra película, pero la mía suele ser a veces más seria. Entonces, bueno, pues voy un poco más a mi rollo, como una serpiente que se mueve entre la paja. Entonces, intentando como evitar a la gente, pero sí me gusta saludar. Lo que no me gusta tanto a lo mejor quizás es el detenerme, el hablar en esos momentos en los que tengo cosas en la cabeza. Me gusta ir más a primero lo que quiero hacer en ese momento y luego ya no me importa si tengo.
¿Y las despedidas? ¿Te gustan más los saludos o las despedidas? Porque Marta Alonso me decía que cuando entrenabas con ella de pequeños, muchas veces te ibas sin darte cuenta de que había que despedirse de la gente.
Puede ser. No, sí que es cierto que en ese momento, cuando me voy a despedir al círculo con el que estoy cercano, pues sí que en ese momento, si estoy hablando contigo o tengo a alguien a mi derecha o a mi izquierda, pues sí que me despido y demás, por educación, pero no soy una persona que le guste acercarse a alguien para decir que se va.
Y sin embargo, eres un tipo muy educado, me pareces.
Eso quiero pensar, sí. He tenido, por suerte, una buena educación por parte de mis padres, en mi entorno, mi colegio, mis amigos. Entonces, bueno, pues sí que me gusta dar esa imagen de una persona sencilla, educada.
Y volviendo a la imagen, ¿cómo se puede conseguir movimiento en una imagen estática? ¿Tú algo sabes de pintar? ¿Cómo hacía Rubens?
Supongo que depende también. Es complicada la pregunta. Depende también de, yo creo que de los colores, en el caso de Rubens. Yo creo que en un blanco y negro es más difícil, con colores. Yo creo que cuando buscas, o sea, por un lado puedes buscar volumen con los claros y con los oscuros, y luego por otro lado, pues a través de ciertos colores, pues puedes dar quizás esa sensación de más energía. Por ejemplo, un coche rojo da sensación de más energía, más velocidad, que a lo mejor un coche más blanco o más gris. Supongo que también movimientos más difuminados dan esa sensación de velocidad. Supongo que, por ejemplo, en un carboncillo, pues cuando quieres hacer un, no sé, el movimiento del agua cuando se está moviendo, o el movimiento de alguna cosa, de un, por ejemplo, una bandera, buscas esos movimientos más difuminados. En cambio, una imagen más estática pues está bien definida. Creo que por ahí
vas bien con lo de la energía, porque sí, a mí me parece que en sus cuadros tienen como una serpiente de luz que se mueve por todo el cuadro.
No soy tanto de Rubens o tanto de cuadros como para saber tanto en ese sentido. Prefiero no decir nada que pueda equivocarme.
Pero siendo una persona tan íntegra, o al menos que pretende serlo, ¿no? Porque creo que tú le das mucha importancia a los valores, a mantenerte serio. Es importante para ti ser serio, pero es complicado también en la vida, con tanto movimiento interno que tenemos, tantas cosas que nos pasan, mantenernos fieles a lo que somos, ¿no? Ser siempre como somos, como éramos de pequeños, no vernos influidos, tener unos valores de verdad íntegros y no tan volubles.
Estoy bastante de acuerdo con lo que, sí. Creo que estamos en una sociedad en la cual, pues, sobre todo en una ciudad como Madrid, que es todo muy frenético, se te ponen un montón de situaciones complicadas,
claro,
diariamente.
Parecemos un poco como los políticos que nos merecemos, ¿no? Que decimos una cosa ahora en la radio y luego por la tarde estamos haciendo lo contrario.
Probablemente. Yo sí que me gusta defender quién soy, intento siempre anteponer mis valores por delante de, pues, todo lo que me acontece. Soy una persona, pues, muy leal, soy una persona muy trabajadora, soy una persona, pues, que valora mucho la transparencia, pero hay muchas veces que yo creo que te tienes que traicionar a veces por el interés que tienes en algunos momentos. No me gusta nada estar en esa posición, me gusta siempre, pues, hacer las cosas de acuerdo a quién creo que soy, pero hay veces que yo creo que te tienes que traicionar a ti mismo.
Sí, porque si no te vuelves loco, ¿no? Normalmente las personas tan íntegras también son las que más sufren, ¿no? Porque cada cosa que hagan que se salga de su integridad les hace sufrir mucho.
Y cuesta encajar. Si tú eres una persona...
Cometer un error, ¿cómo lo llevas tú?
Mal.
Muy
bueno,
mal.
A largo plazo lo llevo muy bien, porque me gusta analizar mucho las situaciones que me acontecen, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué podría mejorar.
Claro, pero porque ahí ya eres el hombre analista, el hombre que está aprendiendo de sus fallos.
Sí.
Pero cuando eres el hombre que peca, ahí es complicado.
Ahí no me gusta en esas tesituras, me pongo muy nervioso y me gusta intentar alejarme de los fallos. Que yo creo que es un error, porque el fallo es lo que te hace aprender. Quizás en una de mis etapas pues cometí varios fallos, pero es donde más he aprendido también, y quizás a lo mejor sin haber cometido esos fallos en ese momento, ahora pues sería otra persona, quizás, vamos a decir, que diferente.
Háblanos de esa etapa de fallos. Yo creo que ya es el momento de profundizar un poco ahí, ¿no? Ya no te tiemblan tanto las manos como al inicio, ya nos hemos relajado y creo que es ese momento de hablar de los... ¿Fueron fallos realmente?
Bueno, yo creo que fueron un conjunto de circunstancias, pues, que se explican, pues, un poco con la historia de cada uno. En mi caso personal, pues bueno, sí que es cierto que desde pequeño, pues, he sido una persona, vamos a decir, que ha tenido la fortuna de su suerte, la fortuna de su lado, mejor dicho. Y
me ha gustado eso, la fortuna de su suerte. No sé si tiene mucho sentido, pero nunca lo he escuchado.
No, he tenido la fortuna de mi lado, quizás con las cosas que me han ocurrido en mi entorno. He tenido una familia buena, un buen colegio, unos buenos amigos, y me he sentido una persona muy querida, pero a la vez, pues, quizás eso, la autoconfianza se me subió un poco. Me consideraba una persona quizás un poco egocéntrica cuando era más pequeño, que las cosas, por el simplemente hecho de qué es mi vida iban a salir bien, y quizás de eso uno aprende, porque cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que pues vas conociendo mucha gente, el mundo se hace más grande a medida que vas creciendo, y te das cuenta de que hay mucha gente que es mejor que tú y te ponen en tu lugar, y eso me vino muy bien para luego pues en la etapa en la que pues bueno, con mucha falta de trabajo y de disciplina, pues llegaba a las competiciones, y yo creo que pues cuando no trabajas durante la temporada llega a las competiciones y pues ocurrían lesiones y demás, y yo en ese momento pues sí que es cierto que no tenía miedo a seguir compitiendo, pero eso empezó a generarse una bola de nieve, la cual pues cada vez que iba a competir pues ya empezaba a pensar en las lesiones y demás, y era cada vez que competía en una carrera de velocidad, en el metro 60, en el metro 80, había una rotura, y fue un proceso complicado, y bueno, he ido poco a poco aprendiendo a gestionar eso en competición, pero sobre todo fuera de competición.
¿Cómo un cuerpo tan fuerte se puede romper tantas veces, ¿no?
A ver, yo creo que es más fácil en pruebas tan explosivas como la velocidad romperse. Yo creo que, por ejemplo, un cuerpo de un fondista, un medio fondista, tiene tiempo a que el cuerpo le vaya avisando. Cuando no entrenas, por ejemplo, o no te preparas un 10 kilómetros, a lo mejor en el kilómetro 6, en el kilómetro 8, empiezan a aparecerte rampas, empiezan a aparecerte síntomas, a lo mejor se te sube un gemelo y tienes tiempo para decir, oye, las cosas no están bien. En velocidad no tienes tiempo. En velocidad probablemente el primer aviso que tienes ya es una rotura.
No es tan brusco. En fondo es complicado que te reviente un gemelo de pronto.
Es una prueba de fondo. El músculo trabaja y ya fatiga. Entonces, pues
incluso
tienes quizás...
en los entrenamientos, ¿no?
Yo en los entrenamientos nunca he tenido molestias, a no ser que viniera ya con ellas. Los entrenamientos nunca me gusta entrenar al 100%, no creo que sea bueno, de hecho, es una cosa mía personal. Hay gente que le gusta entrenar muy fuerte. A mí me gusta, cuando estoy bien, intentar entrenar fuerte, pero saber que si, por ejemplo, tengo una competición el fin de semana, pues esa semana de antes me gusta tranquilizarme, bajar las revoluciones y que el cuerpo descanse y que esté al 100% ese fin de semana.
Y entrenar velocidad en la pista de Swances, la verdad es que mérito tienes, porque la curva es todo una curva prácticamente. Creo que la curva son 200 metros de pista y no son 100, 100, 100 y 100, sino que la curva creo que tiene 70 o 123 metros y la recta 60 o 75, algo así, ¿no?
Swances tiene muchas cosas buenas, pero quizás la pista como tal, por lo menos el espacio, porque el tartán está en general en bastantes buenas condiciones, ha sufrido una filomena y todo y sigue ahí bien, pero sí que es cierto que la pista se queda igual un poco corta para todas las disciplinas. El que quiere hacer cuatro vallas se encuentra con una curva muy cerrada y las vallas ahí se complican mucho. El que hace velocidad como yo, cuando tiene series de 150 o 200 que no puedes hacer en una recta, bueno, esta recta mide 100 metros, 110, la que atraviesa, por así decir, el anillo, claro, te tienes que ir a una curva. A la velocidad a la que voy yo, que es una velocidad bastante alta, los tobillos y las rodillas sufren mucho. Si tú te pones a hacer allí series de, por ejemplo, 4200 o 450, cuesta apretar. Si tú apretas, yo por eso siempre selecciono las 6, y si me tengo que esperar, tengo que veros a vosotros acabar la serie de 500 o de 1000, pues me espero a que acabéis, aunque me sume un minuto de recuperación. Prefiero encajarla y correr por la 6 que correr por la 4 o por la 3 porque me puedo hacer daño. Pero vamos, que esto nos pasa a todos. Un medio fondista que tenga series de 1000, pues supongo que prefiere dos vueltas y media que cinco vueltas en Swances.
Tienes mérito porque Ainara Rodríguez entrena disco en Swances y eso es imposible, pero entrenar combinadas en Swances, ¿cómo es?
Gran mérito tiene Silvia ahí. Supongo que igual que Miguel con el grupo de lanzadores, o Milena, que se busca ahí las herramientas para entrenar la pértiga en Swances, además de cuando pueden tener la posibilidad de ir a Vallehermoso. Yo lo que creo es que hay que, pues bueno, tenemos que adaptarnos, y yo creo que hemos trabajado muy bien en Swances en los últimos años para encontrarnos esos espacios, esas formas de trabajar esos aspectos técnicos. Muchas veces te tienes que ir de la pista para ciertas cosas. Si tú quieres entrenar en jabalina, es decir, lanzar en tartán y que vaya un césped, pues en Suances es imposible. Lanzamientos largos, pues tipo jabalina o disco, es muy peligroso. Quizás pruebas pues tipo pértiga, incluso la longitud se queda un poco corta si tú quieres meter mucha carrera. La altura también es una odisea, porque si sacas la colchoneta fuera, tienes a 5 grupos de entrenamiento que ¿dónde metes la colchoneta? Para saltar. Si la metes dentro, estás saltando en un sitio que es pues una pista de fútbol sala de colegio. Entonces, claro, vas ya sin clavos. Las condiciones son complicadas, pero el entrenador hace mucho de su parte para que, pues bueno, esas piezas vayan encajando, y la importancia de competir, sobre todo en categorías inferiores, para aprender y trasladar y aprovechar las pistas de competición.
Y aún así llegaste muy alto a la selección de Madrid. O sea, ¿hubo un momento que podías prometer todo en el atletismo? O sea, estabas ahí con compañeros como Gerson Pozo, ¿no? Que pueden ser amigos que están ahí.
Sí, son amigos. La gran mayoría se han quedado dentro de mi vida. Hace poco, Ángel González, por ejemplo, líder del año en el 400 en su prueba, y son gente con la cual he convivido muchos años. Estuvimos durante, yo creo que desde sub-16 de primer año, más bien de segundo año, que es cuando empiezan los campeonatos de España y demás, hasta sub-18 de segundo año, que es cuando ya pues en sub-20 empecé con el tema de las lesiones, pues tuve 3-4 años en los cuales, pues bueno, a través por parte de la federación, que para los campeonatos de España viajábamos todos juntos en un bus. No, actualmente pues cada club organiza el propio viaje de sus atletas que han clasificado para el Campeonato de España. Antes íbamos todos en una expedición con el bus, luego por otro lado estaba la selección de Madrid, y pues la convivencia era prácticamente constante, no solamente en la pista, que pues entre competición y competición, claro, ya hacía combinadas por entonces. Cada vez que iba a la pista tenía 3 pruebas que hacer o 2 pruebas que hacer. Entonces en esos ratos libres pues hablaba con todo el mundo, me gustaba ver las pruebas y demás. Y luego en los campeonatos, pues si el, vamos a decir que un viaje son 3 días o 2 días, pues claro, tú compites a lo mejor una vez o dos, si vas a una individual o las combinadas. Pero tienes muchos ratos libres, sobre todo por las tardes, por las noches o algunas mañanas, para estar con la gente. Te metes 10 en una habitación y empezáis a hablar, o sea, son para mí, yo creo que es probablemente una de las mejores etapas de mi vida.
¿Y tú serías el más animado del autobús?
No, yo creo que ese perfil no lo daba.
¿Cómo ibas en el autobús? ¿Dormido, con las gafas?
Dormido nunca, no, siempre me ha gustado.
Siempre hay que estar alerta, ¿no?
No es alerta la palabra, pero sí me gusta observar, estar con la gente. O sea, no soy una persona que evada ese momento de estar con la gente y demás. Me gusta estar con la gente, pero sí que es cierto que no, quizás me siento un poco incómodo cuando intentando pues estar en el foco. Me gusta estar en el foco en otros momentos, pero no en esos. Creo que hay gente que es mucho más graciosa, que tiene esa chispa natural, y creo que es más coherente que pues esta gente pues esté dando un poco como el show en ese sentido, y nada, y el resto pues acompañamos.
Mejor que hagan ellos los chistes, ¿no? Si
sí,
haces
sí.
tú
Yo no
chiste
soy...
no se reiría nadie.
No.
Y compañeros que han llegado muy alto, ¿quién crees que elige quién llega y quién no llega? Porque escuchábamos decir a Ferran, después de marcar el gol de la victoria, que al final Dios da las cosas a quien más se las merece. ¿Estás de acuerdo con esta frase?
Sí. Yo creo que lo han dicho todos los deportistas, y aunque hayamos visto casos muy minoritarios de gente exitosa, sobre todo en el deporte, es muy minoritario, de gente exitosa que quizás no ha trabajado tanto, el ampliamente más del 95% de la gente que ha llegado ahí ha trabajado más que nadie. Son gente privilegiada, es ver el cuerpo de Usain Bolt, es ver el cuerpo de cualquier atleta de alto rendimiento y tú dices, este tío lo tiene, pero han trabajado más que nadie también para estar ahí. Si no trabajas no llegas, las cosas se deciden en grandes cosas por detalles, y el caso de Ferran Torres pues a mí me gusta mucho. Es una persona que en el partido que estuvieron jugando contra Arabia Saudí estuvo muy criticado y metió un gol que fue tristemente anulado para él, y él estuvo, mientras estaba la revisión de VAR, comentándose para sí mismo todo el rato, diciendo por favor que sea gol, por favor que sea gol. Estaba pasando una muy mala racha y mucha gente pues se echa encima. Es lo que tiene cuando estás ahí, todo el mundo pendiente. Y él ha seguido trabajando y bueno, pues le ha llegado el momento. Yo creo que los momentos a veces no llegan aunque los trabajes, pero si no los trabajas nunca van a llegar.
¿Y crees que si tú no llegas a la élite es porque no lo hayas merecido?
Bueno, hay una parte de mi etapa, la cual, pues eso, desde sub-18 hasta sub-23 no me lo merecía. No era una persona que se cuidara fuera de la pista, no era una persona que en la pista siquiera hiciera las cosas como su entrenadora le decía. Ahora soy una persona que está trabajando mucho dentro de lo que puede, porque al fin y al cabo tengo que compaginarlo pues con una carrera, tengo que compaginarlo con mi vida social y es complicado, pero con el trabajo también en el club, con los pequeños. Pero sí que es cierto que, como te he comentado antes, no busco nada, simplemente ser mi mejor versión, y sé que voy a lograrla. No creo que tenga el talento que tiene otra gente, pero sí que es cierto que bueno, llevo ya 2 años trabajando bien. Mi idea es seguir trabajando y bueno, quizás tengo 5 años, 6 años en los cuales pues bueno, las cosas pueden ir muy bien. Y lo que tenga que venir llegar.
Y ya están yendo, ¿no? Este último año hemos tenido muy buenos resultados. Si puedes contarnos algunos, detallarnos.
Pues en pista cubierta, claro, nosotros dividimos la temporada en pista cubierta y aire libre. Yo a comienzos de temporada me marqué, entre comillas, un poco una idea general de volver a verme competitivo. El año pasado trabajé muy bien, pero tuve una lesión en el tobillo, fruto pues de, a lo mejor del estrés o demás, también compaginaba con fútbol. Entonces, bueno, pues tuve una lesión de tobillo en aire libre y no pude quizás mostrar lo que a mí me hubiese gustado mostrar. Pero este año pues las cosas han ido bastante bien. Desde pista cubierta pues pude, pues ya desde septiembre, pues estar ahí trabajando y conseguí clasificar para el Campeonato de Madrid, meterme en la final del 60 metros liso del Campeonato de Madrid absoluto. Lo que pasa es que bueno, por unas molestias en el isquio, quizás también con dudas, miedo, pues se me juntaron muchas cosas y preferí abandonar. Y bueno, y sin echarme para atrás, pues yo tenía mucha confianza, había ya conseguido bajar de los 7 segundos en la disciplina, la cual es una marca ya, pues como mínimo es pasar una barrera mental que dices, siempre está ahí bajar de 7, a lo mejor saltar más de 7 metros en longitud o en otras disciplinas, a lo mejor en un 10 kilómetros bajar de 40 para gente más amateur o bajar de 30 en la élite, pues quizás son esas barreras que dices, cuando lo pasas pues subes un nivel, ¿no? Pues para mí bajar de 7 pues yo creo que fue también un pequeño plus de motivación, decir, esta es la línea correcta de trabajo. Y en aire libre pues conseguimos con el equipo de relevos mixto conseguir una medalla de oro en el Campeonato de Madrid absoluto, con un pedazo de equipazo que además es muy joven y tiene años los que quiera para seguir compitiendo.
Descríbenos un poco a esas jóvenes.
Bueno, el relevo pues empezaba conmigo, se lo entregaba a Iria, la cual, bueno, es una chica que no conozco mucho, al igual que la otra chica que es la cuarta relevista, Eva.
Iria Murado, tendrías que haberla entrenado de pequeña. Te habría hablado mucho. Te habría sacado de tu seriedad.
Probablemente. Lo que
observo, y puede que de tus casillas alguna vez también.
Muy probablemente. Por ejemplo, con Nerea Latasa las veo hablar mucho y sí. Son gente que quizás es muchísimo más abierta, muchísimo, con muchas más ganas de hablar, de comunicar y de transmitir que yo. Es una chavala que yo creo que tiene mucho talento
Pero fíjate, siendo personalidades tan distintas los dos, qué bien os coordináis en ese relevo, como hay que coordinarse a tantísima velocidad, ¿no?
Yo creo que sobre todo se combinaron muchas ganas de hacer las cosas bien. Como digo, no tenía mucha confianza con ella antes del relevo, pero...
¿Y sigues sin tenerla?
Y sigo sin tenerla, pero me refiero... A la hora de ponernos con el relevo, pues estuvimos, todo el equipo estuvimos muy puestos a ello. Luego Iria se lo entrega a Pablo Galay, que a Pablo Galay pues le conozco de toda la vida, es uno de mis mejores amigos de siempre. Hemos coincidido pues desde sub-14 que nos conocimos, yo creo que ella, o sea, yo vine de entrenar en el colegio atletismo, que también hacía fútbol, natación, etcétera, y cuando pasé al instituto, pues me fui a Suances a entrenar. ya estaba federado desde hace tiempo y competía. Y Pablo Gale fue una cosa muy parecida. A partir, él entrenaba en su colegio, ya también con Silvia, y vino a Suances y Silvia nos hizo toc, nos juntó a los dos y desde entonces pues no hemos hecho otra cosa que competir juntos. Y es una persona a la que quiero mucho porque es esa persona que gracias a ella pues facilitó muchas cosas. De, pues por ejemplo, un campeonato de Madrid de relevos de trail, por ejemplo, o un campeonato de combinadas en el que él también estaba conmigo. Es estar hablando no solamente los entrenamientos, también las competiciones. Me ha acompañado a todas, o prácticamente todas. Incluso en el campeonato de España sub-18 de combinadas vino a verme como compañero con Silvia y con Pedro. Y son cosas que yo siempre me llevo conmigo, de decir, este tío ha estado ahí siempre. Entonces le tengo mucha estima.
Y hace Pértiga, que tiene mérito también.
Yo creo que uno de los motivos por los que dejé las combinadas fue la Pértiga. Es una prueba muy técnica, viene más quizás de la gimnasia, me atrevería a decir. Pablo tiene una cosa muy buena, que es su capacidad de coordinar. Es una persona muy, 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 muy coordinada. Y para ser pértiguista, dentro de otras cosas, que hay que ser muy rápido y transmitir esa energía a la Pértiga, Pablo Galay es capaz de hacerlo y tiene mucha coordinación, aparte de velocidad. Y luego pues Eva, pues igual un poco con Iria, es una persona que conozco menos, pero bueno, son personas que yo creo que tienen potencial para hacer las cosas bien y con trabajo.
Y esta chica se va a López e Iria, dirían, joder, qué suerte hemos tenido, que nos han tocado los dos chicos más secos de todos antes para el relevo.
Sí, probablemente, pero bueno.
Siendo ellas tan alegres.
Sí.
Pero bueno, quizás ahí está la buena combinación.
Probablemente. Dentro de una de las cosas, pues sí, probablemente. Como digo, para mí la clave fue que los cuatro teníamos ganas de hacerlo bien. Y eso se notaba mucho. Y luego, pues bueno, al final de temporada, pues quizás un poco inesperado, porque yo sabía que estaba muy bien. Conseguí bajar de 10.75, hice 10.74 a dos semanas del Campeonato de Madrid absoluto y yo me encontraba muy bien, pero todavía quería trasladarlo en un campeonato, en el Campeonato de Madrid absoluto. Y claro, con la marca de 10.74, lo bueno es que me pusieron ya en la primera serie para correr esas semifinales, que bueno, tal y como lo hacen en los Campeonatos de Madrid, se corre por marcas y luego se hace una final con las mejores marcas. Normalmente en la semifinal es casi una repetición en el que quitas a lo mejor 2-3 de la primera semifinal y añades pues esos 2-3 tiempos que han destacado de las anteriores. Tuvimos un viento en contra desproporcionado, 2 y pico, pero la marca fue de 10.79, corrí muy bien, entré dentro de los 3 primeros en esa semifinal y yo me veía con mucha capacidad para poder repetirlo. Cierto es que el nivel era muy parejo, salvo Ricardo Sánchez, que es...
Hombre, hiciste podium con él, hay que mandarle un saludo a ese buen amigo del CAR, que siempre que paso por allí saluda tan amigablemente. Es un hombre que saluda como tú.
Para mí fue un orgullo como correr con él, no solamente por lo que ha logrado como velocista, sino también porque le llevo viendo desde muy pequeño, desde que estaba... En Villalba, en el club de Villalba, lo he pasado Majadahonda, o sea, le he visto prácticamente toda mi vida. A mi padre le ha gustado mucho la velocidad y como es una persona que no me saca tantos años, pues mi padre me ha hablado mucho de él, de decir, ah, mira lo que ha hecho Ricky y tal, no sé qué. Y
también es como serio, ¿no? Es un hombre de brazos cruzados.
Yo creo que me parezco más a él quizás de lo que parece. Quizás a lo mejor desde fuera pues es una persona más seria, tal... Y luego yo creo que en la corta distancia es una persona muy agradable, saluda a todo el mundo y yo creo que tiene una muy buena pinta de ser una muy buena persona. Y en la final pues es que estuvimos todos pegados. O sea, las medallas se decidieron en la misma centésima. O sea, una centésima arriba, una centésima abajo, estábamos hablando de quedar tercero, quedar quinto, sexto. Una final súper igualada. Que por suerte pues salieron bien las cosas y pude tener pues el recuerdo quizás de la foto con la medalla, que bueno, y quedando cuarto o quinto estaría igual de orgulloso, pero bueno, te llevas ese recuerdo, ese bonito recuerdo que ejemplifica un poco o recoge un poco pues ese resumen, esa pues bueno.
Y digamos que este fue el momento cumbre de tu temporada, ¿o el relevo mixto?
No, el Campeonato de Madrid absoluto, el individual con el 100, o sea, es que es... Todavía no lo he llegado a asimilar del todo porque yo, una parte de mí confiaba en que podía correr en ese ritmo, pero es una medalla muy difícil y quiero darle con el tiempo el valor que tiene, sobre todo por donde vengo. O sea, mi mejor marca hasta hace un año, menos, hasta hace 4 meses, mi mejor marca era de sub-18. O sea, desde sub-18 no he vuelto a correr un 100 metros lisos, no más rápido, sino siquiera casi llegar a meta, por diferentes historias. Entonces, claro, son pues 4 años de vacío en ese sentido, y volver otra vez a correr rápido me ha llenado mucho.
¿Cómo mola correr rápido?
A mí me gusta más que el fondo. Sí.
Bueno, los fondistas hay veces que podemos correr muy rápido también.
Hay que correr rápido. Sobre todo en fondo, yo creo que hay que tener ese plus de velocidad cuando te decides ese puesto final.
En la llegada épica.
Sí.
Ahí, hombre, estoy yo.
Hay mucha gente que se reserva, entonces va con más energía que el de la derecha, pero tener esa, quizás, esa frecuencia, esa amplitud de arcada final con esa energía, pues bueno, pues decide muchas medallas.
¿Pero crees que es más reservarse o tener esas agallas al final que otros no tienen?
Todo suma, se mezclan. Evidentemente tienes que llegar con una preparación, con una condición, con una capacidad a lo mejor, pero hay que tener ganas de ser el primero, querer llegar el primero. Si no, pues sobre todo porque todo el mundo llega ahí ya con el tanque vacío. Entonces ya lo que te queda son las ganas que tú tienes por estar ahí delante.
Gracias por hacernos todo este recorrido tan exquisito por tu temporada, pero nos acercamos al final y yo sé que eres un tipo muy culto, también muy cultivado, y vamos a hablar de algo que no sea atletismo. Háblanos de tus últimas lecturas, de cine, de música. ¿En qué te estás cultivando ahora, Jorge?
No soy una persona que lea mucho. Sí que me gusta escuchar muchos podcasts. Sobre todo ahora estoy bastante centrado en el mundo quizás de la salud, del bienestar. No solamente a nivel de gimnasio y alimentación, sino también con el sueño. Es un mundo el cual pues recientemente me ha llamado mucho la atención. Le he dedicado mucho tiempo en mis tiempos libres a estar consumiendo este contenido. Y lo intento aplicar dentro de lo que puedo en mi día a día. Es complicado aplicarlo cuando convives con otras 3 personas, con mi familia, cuando convives también con tus amigos que quieren hacer cosas y tú pues estás quizás...
No quieres hacer tantas.
Claro, pero bueno, dentro de lo que cabe pues intento aplicar las cosas que veo lógicas, las cosas en las que creo, las que pues tienen esa evidencia científica que busco, y me gusta leer este tipo de cosas, o sobre todo quizás consumirlas más que leerlas.
Y me ha llamado mucho la atención lo que has dicho al principio de la canción de Eminem, que quizás sea la que más escuchas, pero puede que no tu favorita. ¿Cómo puede ser eso?
No solamente la
canción. La que más consumes, pero no
es la canción. Es la canción quizás que más consumo, el artista que quizás más consumo. No sabría decirte si es mi artista favorito, porque yo sobre todo tengo una playlist en la que meto un montón de artistas de rap urbano americano, entonces pues me van saliendo muy salteadas, no me gusta... Yo creo que hay 2 perfiles de gente que escucha música, gente que se crea sus propias playlists con las canciones que le gusta y les gusta escuchar en bucle, yo creo que me encuentro en ese punto. Luego hay otras personas que le gustan ciertos artistas y van escuchando álbumes y les gusta escuchar la tirada entera de álbumes. Yo quizás a lo mejor por muchos motivos, pero me encuentro quizás más en las personas que le gusta repetir esas 2-3 canciones que le gustan y no escucharse el álbum entero.
¿Y tenemos una favorita entonces?
De Eminem yo creo que Without Me. Creo que es una canción muy 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 popular que todo el mundo conoce, o si se pone sabe cuál es. Además mezcla un poco en su temática, mezcla Batman, Robin, que es DC Comics, es una saga de cómics que me gusta mucho, quizás más en el terreno de las películas que en el terreno de la propia de los propios cómics. Los cómics me pillaron quizás un poco pequeño como para consumirlo. Vengo más quizás del contenido audiovisual que ese más de dibujos y de narración y de papel, pero me gusta mucho. De pequeño me gustaba mucho, bueno, de pequeño, cuando tenía pues en esa parte de adolescencia, entre los 14 y 18 años, me gustaba mucho Macklemore. Que en ese momento pues tenían canciones muy populares, como por ejemplo Can't Hold Us. Es una canción muy enérgica, con mucha alegría, pero luego también pues hay ciertas canciones quizás más personales suyas, las cuales sí que me llegaron más en esa época. Me gustan mucho los ritmos, me gusta mucho la música, más que quizás las letras. Por eso quizás a lo mejor la música inglesa me ha llegado bien, porque no tengo un nivel de inglés muy alto y hay muchas letras que no las llego a entender, sobre todo de primeras no las entiendo. Necesito pues quizás verme la letra en un papel o estar detenidamente escuchando qué está diciendo, qué está intentando contarnos. Me guío mucho más por el ritmo.
Joder, tienes un buen recorrido musical también. ¿Pero hay una que sobresalga, una canción? ¿Con cuál nos quedamos?
Me voy a quedar con ahora mismo con la que hemos puesto al comienzo. Sí, con Cinderella Man de Eminem.
Pues mejor, así Juan no tiene que buscar ninguna más.
Bueno, sí, quizás a lo mejor por la canción de Escuela de Calor de Radio
Futura.
No, pero
esa la vamos a poner ya al final.
Vale, vale.
Si quieres poner alguna otra ahora.
Ahora mismo de quizás de Eminem, si se puede poner Without Me. A ver si se puede. Es una canción que, como digo, la va a conocer todo el mundo. Es una canción que tiene mucha mucha energía, mucho ritmo. Entonces creo que quizás...
Y esta canción, cuando te la pones exactamente, pega mucho contigo, ¿eh? Con tus andares serios, con paso firme, parece que vayas a salir a combate como el Cinderella Man.
Sí, me gusta mucho ponerme este tipo de canciones antes de competir.
¿Antes de combatir?
De competir, competir.
Habría sido buen boxeador, dale.
Quizás, creo que no soy muy agresivo en ese sentido.
No, pero tienes pinta de encajar bien los golpes.
Sí, eso seguro. O sea, sí que creo que sería una persona que no sería fácil tirarme al suelo. Me estaría levantando constantemente. No soy una persona, como digo, en ese sentido más que tiene esas ganas de ir contra alguien, pero sí que es cierto que no me pueden tumbar en ese sentido.
Esta canción seguro que le gusta a Iria también. Y de tu primer año de entrenador, cuéntame, ya para acabar, ¿qué has aprendido? ¿O qué querías enseñar y qué te han enseñado?
Bueno, sí que es cierto que hay una cosa muy positiva y es que he sido entrenado por muy buenas personas y por grandes entrenadores, y yo quería trasladar un poco esa forma de ver el atletismo, no solamente con Silvia, que quizás es, o con Carlos, que quizás son mis dos entrenadores con los que más he compartido tiempo, sino también con gente como, por ejemplo, Isidro, Ramón, en el mundo del fútbol con Iván, que es una persona que, bueno, le tengo mucho aprecio. Y bueno, creo en el equipo, creo que quizás viniendo más del fútbol que quizás el atletismo, que parece ser algo más individual, pero creo en el poder del equipo, en el que una persona cuando tiene un mal día viene, se encuentra un grupo y todo suma para que estemos ahí a gusto, que cuando lleguen las competiciones pues entre ellos pues se animen, pasen un buen rato. Y me han enseñado muchas cosas los pequeños, no esperaba que me fuera a gustar tanto.
Además, tú es que tienes que hacerlo bien sí o sí, porque enseñas desde la experiencia, porque albergas tantas disciplinas, todas en el atletismo, salvo quizás el fondo. O sea, ha sido fácil enseñar a Leticia María, a Beatriz Florea, que es más fondista que yo, y tú quizás es lo único que no has tocado del atletismo, el fondo.
Bueno, el fondo me entra como 1000 metros lisos en las combinadas.
Bueno, es verdad, y desde, pero es otro sí, tipo de
y Silvia, fondo. He de decir que una parte de mí quería, en el fondo, aunque por fuera no lo dijera o de primeras, quizás a torno burlesco lo rechazaba, pero sí que he hecho mucho cross de pequeño. Clasificamos con al Campeonato de España de cross cuando éramos en la categoría sub-16. con un equipo que era formidable, con Pablo Galay, con Félix y otros compañeros. Y luego también por otro lado, pues he estado ayudando a amigos míos a preparar ciertas carreras populares de fondo, 10 kilómetros, media maratón, incluso maratón en el caso de mi primo. Y bueno, he intentado informarme mucho, hacerlo lo mejor posible y bueno, quizás para los pequeños no es necesario ese conocimiento que he estado yo haciendo por otro lado. Con ellos es más, pues como tú dices, la experiencia que tengo desde muy pequeño. O sea, yo llevo compitiendo desde carreras populares que tenía 4 años, que llevaba mi padre, a las típicas carreras de pueblo o de barrio como la de Canillejas. Y a Leticia no le tengo que contar nada porque es una persona que, pues como digo, viene un poco... Me recuerda a mí cuando era muy pequeño, que es una persona pues que desde muy pequeña ha tenido esas ganas por competir, con su padre, con su madre, con su hermano, pues yendo a un montón de carreras populares, y no es una chica a la que tenga que yo explicar nada más allá, pues sobre todo quizás pues la importancia en otras cosas. Quizás también yo veo la importancia en hacer otras disciplinas, aunque se te den peor, pero que puedes sacar mucho aprendizaje de ellas, a estar con gente, a disfrutar de las cosas buenas y de las cosas malas, aprender. Ha tenido un año muy difícil porque viene de ganar en sub 10 y en sub 12 pues vienen las chicas mayores y bueno, pues no es tan fácil ganar, pero ha hecho una temporada que para mí yo creo que ha aprendido mucho y ella como el resto de compañeros pues seguro que, o eso espero, que se hayan llevado un buen año y que lo hayan pasado muy bien.
¿Y con tu padre tiene que ver esta última canción que vas a poner?
Sí, cuando éramos muy pequeños pues estaban los típicos cassettes estos de que tú tienes que dar vueltas para volver a poner. Y me acuerdo que en su momento, pues claro, mi padre tenía los discos pues de canciones de su época, de cuando tenía 20 años, 30 años, en este caso pues Radio Futura, Hombres G, quizás gente más relacionada con la movida, Mecano, Alaska, y son canciones que me recuerdan mucho a esta época. Y en este caso, bueno, Escuela de Calor creo que es una canción que encaja muy bien con la época en la que estoy viviendo de estos 20, de quizás pues ser una persona más relajada, de pasarlo bien, de pues sí, es una canción que me recuerda mucho a esa época.
Te has destensado un poco.
Sí, sí.
La Escuela del Calor. Hace calor ahora, ¿eh?
Hoy, esta noche, ha hecho calor. Esta noche ha costado.
Dime por último, Jorge, espero que te lo hayas pasado bien aquí también. ¿Con quién querrías volver? ¿A quién te querrías traer aquí a LH Magazine?
Pues te voy a decir dos personas. Por un lado, me gustaría volver con alguien del club, con no sé si con Silvia, no sé si con Pablo Galay, pero son gente con la que he convivido mucho tiempo, saben mucho de mí, yo sé mucho de ellos, pero yo creo que hablando quizás se pueden extraer cosas nuevas que quizás en persona no te dices y luego...
Y aquí en la radio sí.
Quizás, depende, si tú haces preguntas muy profundas probablemente sí que nos digamos cosas que no diríamos en persona.
Sí, porque aunque nos esté escuchando el atletismo entero, la clave es preguntar, ¿no? Si no te preguntan, aunque estés en la intimidad, no vas a decir nada.
Yo, si no me preguntan, no suelo hablar de ciertas cosas, a no ser que sí que tuviese pensado ya contarla. Y quizás Ángel González también metería en esa ecuación de Leganés. Bueno, que ya no es de Leganés.